Voy a hablar con el presidente de Asaja Castilla y León, que es don Ociano Dujo Caminero. Don Ociano, muy buenos días. Señor Dujo, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, los ganaderos de Castilla y León sufren cada año, tengo entendido, en torno a 2.500 ataques de lobos, con cerca de 4.000 animales muertos de distintas especies, más o menos.
Sí, así es.
O sea, una media de 7 ataques al día, ¿no?
Bueno, vamos a ver, en Castilla y León, como en el resto de España donde hay lobos, principalmente la cornisa, estas comunidades del norte de España, pues estamos sufriendo los ataques de lobo de manera continuada. Aproximadamente, como usted ha dicho, hay 7 ataques al día de media en Castilla y León con 11 animales muertos. Hay que decir que en el año 2015 había unos 1.463 ataques de manera oficial, que son bastantes más, y en el año 2020, 2.578, 1.100 ataques a mayores en 5 años. La mayor explotación ganadera de Castilla y León es la que mata el lobo todos los años, 4.000 animales muertos. ¿Por qué será esto? Pues porque el lobo, lejos de estar en peligro de extinción, va superpoblando estas comunidades y el conjunto de España. No olvidemos que en Castilla y León, en el año 92, había 400 lobos. 30 años más tarde, el 2020, hay 2.000 lobos. El lobo y la ganadería extensiva es incompatible. El lobo mata nuestra ganadería. Y no solo se dan las pérdidas económicas que sufre el sector, sino también la situación moral y social que los ganaderos tienen que sufrir cuando van todos los días a su explotación, el miedo de que el lobo haya atacado y haya matado parte de su explotación que con tanto mimo cuida durante todos los días del año.
Vamos a ver, la normativa permitía la caza del lobo solo al norte del Duero, pero la semana pasada la Comisión para el Patrimonio Natural y tal y tal y tal ha aprobado incluirlo en un listado de especies silvestres protección especial. ¿Eso quiere decir que no se va a poder cazar un solo lobo, disparar sobre un solo lobo en España?
Así es. La normativa, como usted bien dice, hasta ahora permitía la caza de lobo al norte del Duero y al sur no, al ser especie protegida. Hay que decir que el lobo es un animal muy astuto y que es muy difícil cazarle. En Castilla y León, aun al norte del Duero, teniendo la posibilidad de cazarse y de manera controlada y bajo estudio de la Consejería de Medio Ambiente, pues todos los años se dan un número de licencias para matarlo, rara vez se llega a conseguir dar caza al 50% de las licencias, porque, como le digo, el lobo es un animal muy astuto que es muy difícil ver y mucho más complicado matar. Lo que ahora, el pasado jueves, día 4 de febrero, ha acordado la Comisión Estatal del Patrimonio Natural y Biodiversidad es que el lobo pase a pertenecer al listado de especies silvestres protegidas. Por lo tanto, ni al norte ni al sur del Duero se le pueda cazar. Si hemos hablado del fondo del problema, de los daños que ha habido de los animales, las formas de dicha reunión dejan mucho que desear y están fuera de todo el sentido común. No es lógico que haya habido un empate en la votación. 8 comunidades quieren mantener el estatus actual y 8 comunidades, más el Ministerio de Medio Ambiente, lo que quieren es que el lobo no se cace. Pero, hombre, todos los ganaderos, todas las personas que conocemos este tema, entendemos y decimos que cómo es que, por ejemplo, comunidades como Canarias, Baleares o Melilla voten a favor de que no se pueda cazar el lobo en Castilla y León o en la cornisa. Esto no es lógico, no es ético ni tiene sentido común. Es una maniobra política de la ministra de Medio Ambiente, de ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, no se olvide, la señora Teresa Rivera, para conseguir sacar esta votación a favor, cuando sin duda alguna muchos de los representantes que estaban allí no tienen el problema y hasta desconocen la acuasística, el peligro y los perjuicios que el lobo ocasiona a los ganaderos del norte de España.
Claro, esto quiere decir que puede multiplicarse la existencia del lobo y seguir atacando a la ganadería no estabulada.
Así es.
Claro, ¿esto qué puede significar para ustedes?
Si hemos dicho que en el año 92 había 400 lobos en Castilla y León y hoy hay más de 2.000, aun con el control que se le ha ido haciendo, pues si ahora no va a existir ningún control, el lobo se va a multiplicar en estas comunidades, pero va a pasar a el resto de España. Y eso significa pues que lisa y llanamente va a desaparecer la ganadería de extensivo de todo el conjunto del país. Poco a poco irá colonizando el lobo el territorio y echando al sector ganadero y a los ganaderos. ¿Qué va a significar? Pues hombre, que tan de moda como está la España vaciada, la despoblación y el envejecimiento, medidas como estas, y dije que el Ministerio también es de reto demográfico, lo que hacen es perjudicar más a lo que es el sector rural de esta España, perjudicar al sector ganadero y, en definitiva, pues echar a un producto, a un sector que, no olvidemos, que el lobo mata y los ganaderos crían carne para alimentar a la sociedad. Ante esta situación, el sector ganadero, las organizaciones agrarias, ASAJA, lo que está pidiendo es que esta votación no ha sido vinculante, que el presidente del gobierno no la haga suya, es decir, que no haga efectivo este acuerdo, que el Ministerio de Agricultura nos tiene que defender y tiene que pelear ante el Ministerio de Transición Ecológica, y también estamos pidiendo al Partido Socialista, que es el partido del gobierno en las comunidades autónomas que están afectadas, que defienda al sector ganadero, que lo pelee esto ante Madrid y que sin duda alguna sigamos conviviendo el sector ganadero con el lobo, que el lobo tiene que existir, pero allí donde no hace daño, y que prevalezca la posición clara de la razón y el sentido común, que es la necesidad de que haya ganaderos para producir alimentos para la sociedad.
Señor Dujo, le agradezco mucho que nos haya atendido. Muy buenos días.
El agradecimiento es mío y el de todos los ganaderos a usted, a su programa, todos los días del año, pero en especial defendiendo este tema.
Bueno, vamos a ver, esto crea un problema serio, muy serio, que es que yo creo que en el fondo abrigan la esperanza de que todos comamos solamente nabos, es decir, de que no comamos ni terneros, ni ovejas, ni cabras, ni nada parecido. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Buenos días, señora. ¿Y usted le afecta esta medida?
Pues a mí me afecta y de lleno. Yo soy una ganadería, soy la propietaria de la ganadería Valdelmazo. Tengo una ganadería en extensivo, que trabajo razas autóctonas en peligro de extinción. Soy de Cantabria y, bueno, aquí la medida ha llegado como un jarro de agua para el sector ganadero de esta tierra. Esta decisión es una decisión que se ha tomado, como decimos siempre los ganaderos, a cientos de kilómetros del territorio, y que cuando llega al territorio, bueno, pues lo único que da es la puntilla de muerte a un sector que ya venía gravemente herido. Es un atropello sin precedentes al sector ganadero en extensivo de este país y de la ganadería extensiva en Cantabria. Y además nos llama la atención varias cosas. Este fin de semana hemos estado hablando varios ganaderos y nos hemos estado reuniendo, y es algo que nos llama mucho la atención. Desde la Unión Europea se está marcando una línea estratégica que es la apuesta por la ganadería extensiva en la nueva política agraria comunitaria. Esto que se ha hecho desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, sin ninguna duda, va en contra, de frente, choca frontalmente con la estrategia de la Unión Europea. Blindar el estatus legal del lobo, lo único que va a traer a los pueblos es más miseria, más ruina y más despoblación. Ahora mismo, Herrera, creo que no somos la España vaciada, lo que somos es la España vacilada, pero vacilada en toda regla. en toda regla. Esto a nosotros nos ha sentado, bueno, pues como un jarro de agua fría. Es un atropello sin precedentes. Yo este año, que tengo, pues eso, trabajo razas autóctonas en peligro de extinción, mis vaquitas, para mucha gente de la ciudad que nos esté escuchando, mis vaquitas también están en peligro de extinción, también lo están, y son devoradas, son asesinadas, son heridas, y todos los daños colaterales, abortos, animales desangrándose por los ataques del lobo. Nosotros entendemos que tiene que haber lobo, como no puede ser de otra manera. De hecho, en Cantabria tenemos un plan de gestión que garantiza la convivencia con el lobo ibérico, la ganadería extensiva con el lobo ibérico, donde se regulan las poblaciones de una manera sostenible, que la gente dice, no, es que matáis los lobos, queréis extinguir los lobos. No es cierto. Los planes de gestión que tiene Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León son planes de gestión que además se han negociado en unas mesas de diálogo social donde estaban todos los agentes implicados, también ecologistas y conservacionistas, donde salió un documento, donde ese documento fue al Parlamento de Cantabria y a los diferentes parlamentos y se aprobó con el consenso de la mayoría. Esto es una decisión que la decisión de la ministra, y hemos ido viendo lo que te decía, no vamos a repetir lo mismo, lo que te decía el señor Dujo, que ha sido una decisión, que ha sido más que una decisión de una votación democrática, un atropello. También veíamos lo que ha dicho el presidente de Aragón, que ha, como se dice, que ha desautorizado, que ha desautorizado a su director general de Medio Natural por votar a favor de no cazar el lobo. Esto es una merienda de negros en toda regla, y es un atropello, vamos, sin precedentes a la ganadería extensiva de este país.
Estamos en el 900 50 60 06. El lobo ataca y además mordisquea, es decir, mata, destroza, pero no se lo lleva para comérselo todo en un festín.
No, claro.
Ojo para el que tiene además un rebaño de ovejas y va realizando idas y venidas por el territorio español. La transhumancia.
El problema de todo esto, Carlos, es que tú pongas a una autoridad que ha estudiado derecho, habrá sacado muy buenas notas, no digo que no, que es de Madrid y que habrá ido al retiro 3 veces los domingos. Es decir, no sabe lo que es el campo.
No, bueno, Teresa Rivera es una vieja enemiga de la caza, ¿eh? La prohibiría,
claro,
si
entonces,
ella pudiera.
La gente que sabe lo que es el campo sabe que tiene que haber un equilibrio, siempre lo ha habido.
Por eso los políticos, claro, se tienen que sentar con las personas que viven en el campo,
saben,
con los
lo
ganaderos.
Saben, claro.
Sí, además, un mal endémico de esta nueva izquierda que está comprando la izquierda tradicional por aquello de subirse al barco de la batalla cultural es la infantilización del animal salvaje, del animal salvaje, claro, se piensa que estamos en Avatar, en los mundos de Pantora, y es que es verdad que esto es muy perjudicial para muchísimas
familias. El lobo es una especie mediática, pero el lobo debe existir, en eso han insistido tanto el presidente de Asaja como la ganadera. Se han hecho estudios muy interesantes.
Pero lo que decía Naranjo, perdóname Goyo, del equilibrio, en el caso del lobo, claro, no existe porque no tiene depredador. O sea, él, claro, es el que no, claro, tiene depredador. Luego,
tiene
ese
depredador que es el hombre,
solamente
el único.
Claro.
En cambio, sí es depredador de especies que hacen, claro, daño también al ganado de montaña por la tuberculosis. Mata al jabalí, el jabalí contagia a la vaca y hace posible que... Entonces, bueno, ese equilibrio es tan complicado. Yo lo entiendo y esto es polémico al 100%.
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Usted ha sufrido también los ataques del lobo en su cabaña?
Bueno, yo no soy ganadero, yo llamo como cazador, y me gustaría dejar claro un poco en qué situación estamos, en qué situación nos deja esta decisión y cuál es un poco la visión del mundo de la caza sobre este problema y sobre esta especie.
Dígame.
Sí, bueno, los cazadores nos demonizan mucho, ¿no? Parece que aquí hay dos bandos, los que quieren lobo vivo o los que queremos lobo muerto. Nosotros no queremos el lobo muerto, nosotros queremos que haya lobo y queremos conservar al lobo, ¿no? La caza hoy en día, la caza bien entendida, es la caza conservacionista, ¿no? La conservación de la naturaleza entra cuando un ecosistema como los nuestros está alterado. Y efectivamente tiene que intervenir el hombre, y la caza es una herramienta para conservar y proteger a una especie como el lobo. ¿Y de qué manera? Pues controlándolo. Estos controles se hacen según informes técnicos que dan un determinado número de licencias. No vamos ahí matando a todo lobo que se cruza y sin ningún tipo de control. Está muy, muy controlado. Se hacen reservas y en cotos autorizados, muchas veces con supervisión de agentes forestales. Y como digo, es una manera de controlar en las zonas donde hay una población alta. Y en cambio no se puede hacer en zonas donde el lobo está expandiéndose y todavía no hay un determinado número de ejemplares.
¿Y su caso, Evaristo? Buenos días.
¿Perdón?
Gracias, Paco. Estaba saludando a Evaristo. Hola, Evaristo.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿A usted le afecta directamente?
Pues sí, aquí a nosotros nos afecta directamente. Yo soy un ganadero que ha perdido cientos de animales en los últimos años. Y vamos, esta noticia es como la puntilla para nosotros.
¿Qué tipo de animales?
Cabra y oveja, sobre todo. Tenemos vacas y caballos también, pero sobre todo cabra y oveja. El lobo ataca a los animales pequeños, lo primero, y el momento que no quede ganado menudo, o sea cabra y oveja, pues sacará vacas, terneros, lo que pueda. Claro, tiene que comer. Nosotros entendemos que tiene que existir, pero creemos que este no es el camino. El medio rural está cansado ya de que se tomen decisiones sobre él y que no cuenten con nosotros para nada, que nos estén machacando gente que no tiene idea. Yo les invitaría a que vengan y convivan una temporada con nosotros y vivan nuestra realidad, y entonces que voten o que hablen, pero con conocimiento de causa, porque esto es, vamos, un atropello.
El lobo viene en manada, viene suelto, actúa uno, actúan varios.
Pues de todo tipo, hay lobos solitarios, hay manadas. Yo he estado durmiendo con mis cabras durante todo el día cuidándolas y por la noche durmiendo en cuevas, al raso con ellas, cuatro o cinco personas, un rebaño de 300 cabras, y venir y matarlas estando yo allí. Claro, el lobo ya está protegido, yo no puedo hacerle nada al lobo. Y tiene hambre y las mata estando el pastor o estando quien esté, porque esta orografía, el terreno es muy escarpado, no es muy complicado.
¿Mata una y se mata una y se la come y se sacia, o mata todas las que puede?
No. Y viene y te mata, lo mismo te mata a dos que te mata a 14. Mata las que puede. Come una y el lobo mata por matar. Come. A la vez que mata, come, pero mata por matar.
¿Y ustedes tienen alguna compensación, algún tipo de indemnización por ello?
Pues aquí en Cantabria, yo soy de Arredondo, de un pueblo de Cantabria, y conseguimos hace un año y pico, a base de manifestaciones y de lucharlo, un plan de gestión del lobo, que bueno, no es la panacea, pero tenemos algo. Pero yo a la gente que nos escucha, les pondría en la siguiente situación. Imagínense que el lobo les mata sus gatos, sus perros que tienen en casa. ¿Cómo se sentirían? Para nosotros, nuestras cabras, nuestras ovejas, nuestras vacas, es lo mismo que para ellos un perro o un gato que tienen en casa. El hecho de que te paguen, no te paga lo que vale ese animal, el cariño que le tiene. Entendemos que hay que convivir. Pero claro, no puede un rebaño sufriendo 100 pérdidas al año, eso no es convivencia.
Si usted, estando con sus cabras u ovejas, ve venir un lobo, mata alguna, y usted dispara a ese lobo, ¿usted se la carga?
Yo voy a la cárcel inmediatamente. Voy a la cárcel inmediatamente y me cae una multa que me arruinan. Al paisano que se le ocurra hacer eso, le arruinan la vida a él y a sus hijos.
O sea, que hay que dejar en teoría que el lobo se coma lo que quiera.
Ya, claro, no puede hacer nada. Y nos dicen no, que hay que protegerlo, si ya está protegido. Yo entiendo que tiene que vivir como cualquier ser vivo, claro que tiene que vivir, pero no puede tener más protección que quieren los ganaderos.
Sobre todo es interesante lo que hablabas del tema de las indemnizaciones, que parece ser que esas indemnizaciones van a desaparecer con el cambio de estatus del lobo.
También. O sea,
que, sí.
Vaya.
Sí, claro. Anunciaba Saja.
Encima es que te matan el ganado, no te lo pagan, vamos, ya es el colmo.
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y contertulios. Yo quería decir lo siguiente. Yo no soy ganadero, pero tengo amigos que son ganaderos en el norte y pastores, a los cuales aprecio y defiendo mucho, pero es cierto que muchos están deseando, en fin, medidas restrictivas contra el lobo Yo creo que el lobo es la esencia de España, como, lo es la, como son los toros, y no puede desaparecer bajo ningún concepto. Tiene que estar protegido 1000 por 1000, no 100%, porque lobos, si desaparecen, ya no va a haber más. Ganadería puede haber infinita, pero también hay que proteger al ganadero, evidentemente. Y he conocido casos, de verdad, de furtivos en el norte, no voy a decir la parte del norte, donde se han matado lobos de forma, vamos, sangrienta y cruel. El lobo es un animal que hay que respetarlo, que hay que protegerlo. Evidentemente, a los ganaderos habrá que darle las indemnizaciones correspondientes, lógicamente, no pueden perder dinero. Pero fíjese, yo no estoy de acuerdo en nada a este gobierno. Para mí este gobierno lo está haciendo fatal, pero esto lo ha hecho bien. Hay que reconocerlo. Y no se puede decir que el lobo es como, es la esencia de España. El lobo estaba aquí antes que nosotros. Y no podemos que una especie tan importante, cinegéticamente hablando, desaparezca. Me parece una brutalidad. Y insisto, hay muchos ganaderos que están a favor de la ecología y de estar defender al lobo y demás, y otros muchos que te dicen que lo mejor es que desaparezca, y lo he visto yo en el texto, y lo he oído, y dicen que lo que hay que hacer es defender al ganadero, y me parece muy bien. Si los ganaderos no comemos, es cierto, pero el lobo no puede desaparecer. Me parece un crimen que desaparezca o que se le restrinja. Yo creo que tendría que estar muy protegido, o sea, y al que mate a un lobo, en fin, dar una sanción, pero bien fuerte. Es mi opinión.
Ya. Pero si le mata un rebaño.
Pero vamos a ver, pero es que, perdóneme, Carlos, es que rebaños puede haber millones. Si desaparece el lobo, ¿me dice usted cómo lo podemos recuperar? El lobo es irrecuperable, pero la oveja sí es recuperable. Eso nadie lo dice. La oveja es recuperable, la vaca es recuperable, pero un lobo no es recuperable. Si desaparecen los lobos de España, dígame usted cómo lo recobramos. Es imposible.
Ya, pero si desaparecen todas las ovejas de un ganadero, a ese ganadero, ¿qué le hacemos?
Pues de indemnizarlo, el Estado está para indemnizarlo y para pagarle las ovejas que haya. Evidentemente el Estado tiene que responder. Yo no digo que los ganaderos, vamos a ver cómo se le va a dejar desprotegidos, pero hombre, yo creo que hay un bien mayor, bajo mi punto de vista, que es el lobo, que está por encima de todo. El lobo es como el toro, como el que quiere que desaparezca el toro, pero ¿por qué va a desaparecer el toro si ha estado antes aquí en España que los demás? O las águilas, las águilas están protegidas. Son especies, deben ser protegidas. ¿Qué pasa? Que el lobo es un carroñero, mata animales, evidentemente, pero tendrá que comer también. Habrá que darle su hueco en su espacio. Pero no podemos criminalizar al lobo. Y le digo que voy mucho al norte, muchísimo, y mucha gente del norte y en muchos de España quiere que el lobo desaparezca. Me lo han dicho. Y los matan de una manera que no se pueden ustedes imaginar, de la forma tan sangrienta que los han matado y los han colgado, hombre, que yo lo he visto. Y yo no soy, un sospechoso de ningún tipo de cuestión estrambótica, como hay ahora, que dicen las personas que las gallinas están violadas, ni muchísimo menos, para nada. Pero hombre, el lobo es fundamental en este país, en el mundo entero.
Tengo un mensaje de Oxicol.
Sí, porque menudo susto, ya no por los lobos, sí porque algunos ha llevado un susto que ya te cuento. Él creía que llevaba una vida normal sin excesos y resulta que en los análisis le salió más de 200 de colesterol y los triglicéridos de preocupar. Empezó a cuidarse y a tomar Oxicol Omega Plus con monacolina K, omega 3 y extracto de olivo, y 2 meses después se repitió los análisis y los niveles eran normales. Así ha ayudado a cuidar sus triglicéridos y a mantener una función cardíaca normal. Toma Oxicol Plus Omega de Kern Pharma. Y si solo tienes el colesterol alto, Oxicol, de venta en farmacias.
¿Qué tal, Santiago? Buenos días.
Buenos días. Mira, don Carlos, vamos a ver, yo soy de Extremadura. Tengo 76 años y llevo toda la vida en el campo. Y vamos a ver, estos señores que defienden el lobo, perdónenme por la frase que le voy a decir, pero ahí está cortar los huevos. ¿A usted?
Sí, bueno, quizás segura hay soluciones más.
Es un bicho asesino, no un bicho que diga que pues ya come una oveja y la mata para comer. Es que si puede matar 500 la mata. Entonces, es que es un bicho asesino. Entonces, para estos señores que meten en la cárcel porque matan a la gente, para que los encierran, que dejen matando a todo el que esté vivo. No, hombre, es que me pone los pelos de punta, vamos. Es que no lo aguanto. Vamos, mírese, aquí en Extremadura, en la mujer de Buquerque, hace muchos años, había una piada de 300 abejas. El pastor no se enteró de anoche y por la mañana que se levantó no había una viva. ¿Sabes? ¿Qué menos me joda? Es que, hablando más ya un poco mal, es que no se puede defender un bicho que es un asesino. Ahora, que mataron a una abeja y se la comiera mientras que tuviera carne. Estuviera allí, ahora, que no puede, que no mata una, no, mata 500, mata la que sea y no come ninguna.
Claro, es que no, claro. Gracias, Santiago. La última, Ignacio, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, Ignacio. Dígame, dígame.
Mire, yo le voy a hablar de lo que conozco, que es el lobo en el norte de Zamora. Yo llevo allí 16 años cazando. Uh-huh. Y lo que le puedo decir es que la gente que como yo, que somos unos cuantos, que llevamos amando esa tierra salvaje e inhóspita en la que nadie mira por ella, le puedo decir que los lobos tienen una salud envidiable, que los amamos por encima de cualquier otra cosa, y es verdad, los cazamos legalmente, que hoy por hoy la cabaña de lobo en nuestros cotos, pues después de 16 años sabemos con certeza, pues que tenemos una cama, pues al menos tendremos una manada más en los lobos que no en los cotos que tenemos, que antes teníamos manadas de unos 3 individuos. Ahora con el aumento de la caza mayor estarán en unos 5 o 6 individuos de media, que es mucho más lobo flotante que antes. Uh-huh. Que toda la gente como yo, que llevamos allí años cuidando aquello, pagando y disfrutando de eso, no entendemos que, por cierto, nunca hemos visto canarios y nadie de Baleares por allí, ni en invierno, ni en verano, ni en ninguna otra época, que se nos prohíba hacer algo por lo que somos los primeros defensores. Yo le puedo decir que he ido a los cursos de etología del lobo con los ecologistas, que por supuesto me odian a muerte, soy enemigo a batir, yo creo que, y que he ido 2 veces, 2 fines de semana. El primer fin de semana, febrero, frío, allí no aparecía en el tato. Y otra vez en mayo, de 8 que éramos a aprender, 6 éramos cazadores. Gente que ama, que respeta y que cuida aquello como si, vamos, como si fuese nuestra.
La polémica va a continuar, sigue servida. Sigue servida y veremos si hay alguna norma o se establece algún contrapeso a este pequeño sin Dios que ha organizado la ministra amiga. Ahora son 56, llegamos a las noticias de las 11.